de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 15. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, sigue San Pablo en este primer capítulo, que termina con esta lectura que acabo de hacer, de esta carta a los Efesios. Y aquí hay mucha profundidad en todo lo que dice. Sigue con, alguna vez hemos hablado, sigue pidiendo al Padre de la Gloria. O sea, si la perspectiva es el Padre de la Gloria, el que da las cosas, o el que nos da las cosas. ¿Y qué pide al Padre de la Gloria? Dice, yo al conocer vuestra fe en el Señor Jesús y vuestra caridad con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios, recordándoos en mis oraciones, para que Dios nuestro Señor, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, os dé, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente. Es decir, eso se puede aplicar a esta asamblea que estamos aquí, a este grupito. Yo lo puedo decir también, que vengo de lejos. Al ver vuestra fe en Cristo Jesús, al ver las cosas que suceden aquí y han sucedido, al ver esta casa de acogida, cómo quiere hacerlo en el Señor, yo no ceso de dar gracias a Dios. Y doy gracias a Dios. Hoy he estado comiendo en Cáceres con mis compañeros. Algunos de ellos conocían esto. Incluso alguno ha querido venir con algún grupo y no ha podido porque estaba lleno. Pero tenía muy buena impresión y quiere volver. Y entonces, y todo lo que me habéis contado, yo veo que aquí hay pues un germen muy bonito de fe en Jesucristo, y una cosa para orar, una cosa para orarla, para pedirle al Señor. ¿Y qué es lo que se puede pedir al Señor para este grupito que formáis aquí, vosotros y los que quedan, claro, los que no están en este momento, pero que forman parte, de alguna manera, de vuestro comunidad espiritual? Pues San Pablo lo que dice, yo pido que el Padre de las luces, el Padre de arriba, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerle perfectamente. Es decir, ¿por qué se necesita aquí espíritu de sabiduría y revelación? Pues porque es el modo de crecer esta comunidad. Es el modo en el que esta comunidad se puede hacer mayor, se puede hacer amplia, profunda y llena de frutos. Porque ¿qué podría yo deciros, por ejemplo? ¿O qué podría decir San Pablo? Porque si yo os digo, mirad, hermanas, en la huerta vuestra he visto 4 o 5 higueras, mejor es que plantéis 100 higueras. He visto 2 o 3 árboles de caquis, mejor es que plantéis 100 árboles. He visto nísperos, he visto también... ¿cómo se llama?
Ciruelos.
Ese no he visto ninguno.
No,
kiwis. He visto kiwis. Plantéis 100 kiwis para hacer mayor esta comunidad. Pues no. Porque por muchos kiwis y caquis y ciruelos que haya en esta comunidad, pues la verdad es que no ibais a crecer demasiado. Ni tampoco que estudiéis mucho, que no sé, que tengáis una biblioteca fenomenal, que todo eso. No estorban ni los caquis, ni los kiwis, ni la biblioteca. Vamos a empezar por ahí. Pero el crecimiento que se pide para esta comunidad y la dimensión en la que esta comunidad se puede expandir verdaderamente es la dimensión del espiritual, de espíritu, de sabiduría y revelación. Pero no os olvidéis ninguna de las tres palabras, espíritu. O sea, no ideas, no ideologías, no algo producto de nuestra mente, sino espíritu. ¿Y quién puede darnos espíritu? Pues el Espíritu Santo. Y un espíritu muy concreto, espíritu de sabiduría y revelación. Es decir, que nuestra oración sea de tal forma que el Señor revele aquí y haga sabias a las personas que estén aquí lo que sea suficiente y necesario para conocerle perfectamente a Él. Porque con este conocimiento, los que vengan aquí y las que vengan aquí, pues sencillamente se sentirán bien, se sentirán saciados, sentirán que merece la pena y sentirán que aquí hay presencia y una presencia de Dios. Y entonces pues acudirá gente y acudirá más gente y acudirán vocaciones también, porque ¿qué pasa con las vocaciones hoy día? En la iglesia, que hay muchísimos conventos, y por eso se están muriendo, en los que no hay contenidos suficientes para los jóvenes de hoy. Porque los jóvenes de hoy parece que son no sé qué, pero los jóvenes que pueden venir, que la mayoría son jóvenes de grandes movimientos, de los movimientos que hay en la iglesia, tienen una experiencia. No son cualquiera. No es un joven ahí que viene de cuidar unas vacas que nunca se ha preocupado nada más que de rezar el Padre Nuestro, ¿no? Son gente que tiene una experiencia, y una experiencia profunda, muchas veces de sabiduría y de revelación. Y entonces tiene que encontrar un sitio donde no sea rebajada su experiencia a nivel de, pues de retales, sino que sea, digamos, aumentada su experiencia por la experiencia del lugar donde entra. Entonces, ¿qué necesita esta vuestra comunidad? Sabiduría y revelación. ¿No la tenéis? Claro que sí. Pero es lo que dice San Pablo. Doy gracias a Dios por vuestra fe, pero pido que os aumente el espíritu de sabiduría y revelación, para conocerla a Él, para conocer al Señor y para conocerle cada vez más profundamente. Es en la línea en la que van los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, sabéis que nos vienen no en la línea intelectual para conocer más cosas o para ser más ilustrados, sino para cambiar el corazón más profundamente y arraigar la sabiduría del Espíritu y de la fe más hondamente en nosotros. Que crezca el Espíritu en vuestros corazones. Sea espíritu de sabiduría, sea de revelación, sea de consejo, sea de piedad, sea de lo que sea. Pero con este espíritu de sabiduría y de revelación, pues vosotros podéis conocer al Señor de la gloria. ¿Y en qué le conocéis? Aquí nos lo dice, pues muy bien, diciendo, iluminando los ojos de vuestro corazón, es lo que estoy diciendo. No dice que os va a iluminar el cerebro, como si fuera esto un cursillo. No, no se trata de que el Espíritu Santo os dé cursillos de teología. Se trata que os ilumine los ojos de vuestro corazón. Ojos. Con los ojos se ve. Y los ojos, iluminarlos para ver la luz, para ver más luz. Porque luz hay muchísima. Pero necesitamos ojos para ver esa luz con más profundidad. ¿Y para qué cosas? Pues figuraos, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él. Qué bonito, ¿verdad? El Señor nos ha dado una esperanza. Vamos creciendo en años. Muchos nos estamos haciendo mayores. Cosas de este mundo ya no nos interesan. Pero no se nos ha muerto la esperanza. La esperanza es una actitud del alma que siempre está en tensión hacia algo futuro, bueno, agradable y que nos hará felices. El alma necesita esperanza para seguir viva. El alma necesita esperanza para desear incluso cosas que a lo mejor no suceden ni siquiera durante nuestra vida. Pero es igual, la seguimos esperando, las esperamos, y esa esperanza ya de por sí, solamente la esperanza, pues da vida. Una persona que no tiene esperanza es una persona frustrada, es una persona que se vuelve sobre sí misma, es una persona que siempre, siempre, siempre hurga en su propio corazón, hurga en sus propias heridas, hurga en su propia miseria, no hace nada más que hablar de su pasado, no hace nada más que hablar de cosas que le hicieron daño, no hace nada más que recordar a todo el mundo una situación triste y desvaída. Una persona que no tiene esperanza, pues sencillamente se nota por eso, porque no tiene vida. El futuro es el tiempo de la esperanza. Hay un pasado, un presente y un futuro. El futuro es el tiempo de la esperanza. Y el futuro vivido como algo real, eso es la esperanza. Como algo real y como algo en lo que nos puede venir el bien. Si yo pienso en mi futuro, sería terrible que para mí lo más importante que me haya sucedido en la vida no lo ponga en el futuro. Mire usted, lo más importante que va a pasar a mi persona todavía no ha llegado. Vendrá, está en el futuro. Y eso es lo que me puede dar vida. Eso es lo que hace que yo no me desanime o no me acobarde cuando ya no hay esperanza. Yo no sé si vosotros sois de campo o no, pero cuando una vaca se tumba y ya no se levanta y quieres levantarla y le das golpes y le das palos para que se levanta y no se levanta, en mi tierra se dice acobardó. acobardó la vaca. Ya no puede. Ya no se levantará jamás. Ya la vaca, pues, se ha acobardado de su propia existencia, de su propia vida. Y entonces esa vaca ya tiene que ser trasladada por la fuerza al matadero o donde sea, porque ella de por sí ya no va a hacer nada. Si una persona acobarda, y hay muchas veces que los hombres también acobardamos, hay muchas personas mayores que acobardan, es decir, yo ya no valgo para nada, yo ya no soy más, no mantienen la tensión de la vida, del hacer, del esto. Y es fácil acobardar muchas veces. Cortar la coleta, no es cortar la coleta, es peor. Es acobardar, sencillamente, echarse ya a la cuneta, echarse ya a la bartola, no, porque echarse a la bartola es echarse a vivir bien. Es il dolce far niente, que dicen los italianos, el dulce no hacer nada, pero no. No es a la bartola, es a la cuneta, es tirado ya. Esos carecen de esperanza. Pero mientras tengamos nosotros la ilusión de que se nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocer la esperanza a la que hemos sido llamados por él, somos personas vivas, somos personas jóvenes, somos personas que lo esperamos todo del futuro.
Padre, perdone, ¿eso lo tiene usted abierto?
Todo lo esperamos del futuro y por eso y por eso pues somos personas vivas, somos personas, digamos, que merece la pena estar aquí, y eso da alegría, y eso pues sencillamente pues da fuerza real para vivir. Y además de la esperanza, dice aquí, para que conozcamos cuál es la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos. Los santos somos nosotros. Los santos son los que han conocido a Jesucristo, según la terminología de San Pablo. La herencia de gloria, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cayó en el corazón humano, lo que Dios ha reservado en el cielo a los que creen y a los que esperan. El espíritu de sabiduría y de revelación nos hace entrever algo de esto. Nadie vio a Dios, a Dios nadie le ha visto jamás, pero sí que podemos tener un corazón dilatado, ensanchado, vivo, para ir conociendo esa riqueza de gloria, la herencia, el lote que nos ha tocado. Y el lote que nos ha tocado, pues, yo no sé, pero estoy seguro que vosotros, todos los que estáis aquí, dais gracias a Dios de todo corazón de tener fe. De ser gente de fe. Y de tenerla. ¿Por qué razón? Pues porque es un don, es algo. El otro día leí en un periódico, hace 3 días o 4, leí en un periódico de un artista. La cuestión es que es conocido, pero mi cabeza no retiene los nombres fácilmente. Pero me decía, yo me cabreo terriblemente por no tener fe. Me cabreo terriblemente porque la fe, decía él, la fe sostiene, pero no la tengo. Y él utilizaba la palabra cabreo, en el periódico estaba puesto. Me cabreo. Bueno, pues, hombre, no andará muy lejos de la fe. Cuando se cabrea por no tener fe, digo yo, el día que amaine un poco, es como anoche, anoche llovió, llovió mucho porque a la hora de acostarnos había amainado el viento. El viento es el cabreo, y cuando amaina el viento, entonces llueve más. Llueve más serenamente, y pues esto igual. Tienes cabreo, y por no creer, porque la fe sostiene, y él quisiera ser sostenido, pero no la tiene. Pero no andará lejos, cuando se le aplaque el cabreo, el Señor seguro que le da esa fe que la está deseando de una forma u otra, aunque solo sea para sostener, aunque solo sea para sostenerle, porque el Señor pues se va a apiadar de él naturalmente. Hoy me ha llamado por teléfono una amiga y me habla de otra amiga que yo la conozco también, y a esa otra amiga la quiero mucho, pero la conozco poco, pero la quiero mucho. Y esta amiga de mi amiga pues es atea, dice que es atea, pero esta mañana me comunicaba mi amiga que la otra le había dicho, dice, mira, estoy escuchando todas las canciones que tú me has dado, que son estas canciones que os digo yo que os voy a grabar, que a una ateo, una persona no muy esto, pues a lo mejor no le dicen nada, pero decía su amiga, dice, ¿sabes lo que hago? Yo, como vivo sola, pongo las canciones y bailo con las canciones. Dice, y yo creo que en algún momento hasta hago oración. Dice, pero sigo siendo atea, ¿eh? Sigo siendo atea. Sigo siendo atea, pero yo creo que hago oración. Y cuando me lo contó esta, yo me echaba a reír y digo, sí, muy atea, muy atea. Y verás que pronto el Señor te da. Sigo siendo atea porque a los ateos les cuesta mucho también abdicar de su ateísmo, porque el ateísmo es también un principio de identidad. Es que yo soy ateo, es soberbia, es mucha soberbia, pero no se dan cuenta que es soberbia, es más bien identidad. Mira, yo soy así, soy ateo porque la vida me ha tratado de esta forma o por lo que sea. Pero no abdican fácilmente del principio este de identidad, de su ateísmo o de su agnosticismo. Pero cuando el Señor les toca un poco y se dan cuenta, pues lo primero que se les revela a él es la actitud de soberbia que tenía cuando eran ateos. Porque no era nada más que una forma de mirarse a sí mismos. Una forma de incensarse a sí mismos. Una forma de egoísmo, en una palabra. Una forma de egoísmo que no les hace nada bien, porque crea actitudes duras y rígidas para poder mantener el ateísmo. Porque lo normal en el corazón humano no es el ateísmo. Lo normal en el corazón humano es el Señor, Dios. Y yo una vez, estudiando en Friburgo, en Suiza, pues de joven, claro, subí desde el Albertinum, donde yo vivía, arriba a la universidad, porque había en la universidad una charla acerca de Dios, de la existencia de Dios. Y subía con un compañero dominico de mi edad, negro, negrito de color, del Congo, el Congo belga. Y escuchamos la charla, y a mí me gustó mucho la charla sobre el ateísmo. Y cuando bajábamos otra vez para casa, cuando bajábamos para el Albertinum, le pregunté yo al negrito, que se llamaba Tomás Camainda, le pregunto, ¿qué te ha parecido la charla? Y me mira y me dice, pues mira, esa charla es una cosa que a los congoleños no nos dice absolutamente nada. Dice, porque en el Congo no hay ni una sola persona que dude de la existencia de Dios. Y si nadie duda de la existencia de Dios, ¿para qué una charla sobre la existencia de Dios? Y me hizo así con el dedo. Me señaló con el dedo diciendo, vosotros los europeos, hace más de 3 siglos que estáis profundamente envenenados. Profundamente envenenados por la ilustración, la Aufklärung que llaman los alemanes, por estas épocas de ateísmo y de racionalismo tremendo, y no sabéis hasta qué punto estáis obcecados en la soberbia de vuestra ciencia y en la soberbia de vuestros éxitos y en la soberbia de vuestros inventos y de vuestra técnica. Pero en Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Por eso digo que la existencia de Dios es mucho más natural que la no existencia de Dios. Cuando se habla de la no existencia de Dios, estos son creaciones de la modernidad, de esta modernidad que vivimos, pero que tiene mucho más de veneno que de bondad, incluso que de racionalidad. San Pablo dice en el primer capítulo de la carta a los romanos, no tienen excusa. Es que no tienen excusa, porque lo que Dios ha dejado entrever en la naturaleza, solo en la naturaleza, de su magnificencia y de su gloria, lo ve cualquier ojo. A no ser que ese ojo esté mal, a no ser que ese ojo esté envenenado. Por eso es más fácil creer que no creer. Y de hecho, cuando uno no cree, pues, porque guardamos formas, pero si no, pues, sencillamente, el corazón se nos estraga. Hay algo que nos hace malos, que nos quita los buenos sentimientos, que nos cabrea, el no tener fe nos cabrea, y cabrea porque te falta la perspectiva fundamental. Y San Pablo aquí nos dice, pues mira, para conocerle a él y para conocer también cuál ha sido la riqueza de gloria otorgada en herencia a los santos. Y en tercer lugar habla, y cuál la soberana grandeza de su poder. Está hablando del Padre del Cielo, ¿eh? Lo que nosotros llamamos Padre, trinitariamente hablando. Su poder, naturalmente, es el Espíritu. Pero se identifican, ¿sabéis? ¿Cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos? Pues el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, o podemos formularlo de esa forma, porque como nos dice San Pedro, Cristo murió, pero como poseía el Espíritu, fue resucitado. Es decir, el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y esta resurrección de Jesucristo de entre los muertos significa que entra en la nueva creación, que entra en la nueva dimensión. Y eso pues es algo que, bueno, pues, no sé, dice, es inimaginable. Y el poder que el Padre otorgó a Jesucristo resucitándolo de entre los muertos es para gloria del Padre, totalmente gloria del Padre, pero a su vez le concede a Jesús, y en este caso evidentemente es Jesús hombre, porque Dios no murió, ni Dios está sentado a la derecha de Dios Padre. Dios no está sentado a la derecha de Dios. Que está sentado a la derecha de Dios es Jesús, el hombre Jesús. Es cierto que en Jesucristo pues siempre está su cuerpo, alma y divinidad, aunque no se puedan confundir las naturalezas. Pero bajo nuestra visión, bajo nuestra fenomenología, bajo nuestra perspectiva, todo esto lo sabemos, pero lo sabemos porque lo ha dicho la Iglesia en los siglos posteriores. Pero San Pedro y San Pablo y todos los apóstoles no sabían esto que nosotros sabemos. Sabían que Jesucristo, porque se lo revelaba el Espíritu, Jesucristo, el hombre Jesús, el que veían, ha sido resucitado y sentado a la derecha de Dios Padre. Y este Jesús dice que le ha sido concedido todo poder en el cielo y en la tierra, nada menos. ¡Qué palabra! Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, no solo en la tierra, sino en el cielo. Y no se refiere al cielo que ahora se está nublando en este momento, no, se refiere al cielo que está allá arriba, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, de todos los órdenes angélicos y de todas las categorías celestiales, de todo lo que haya en el cielo, que nosotros pues sabemos bien poco. La fe nos dice que hay ángeles y que hay diversas categorías de ángeles, potestades, dominaciones, querubines, serafines, etcétera, etcétera. Pero ha sido constituido Jesucristo como poder, el poder, y ha sido colocado por encima de cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza, cabeza de todos nosotros, de los creyentes, de la Iglesia, la plenitud del que llena todo en todo. Estos son párrafos como el que hemos leído esta tarde para la charla. Son párrafos que podríamos llamar, pues qué sé yo, gloriosos. Son párrafos gloriosos, son párrafos de que el que lo entiende dice, uff, qué cosa, qué sustancia, ahí sí que hay sustancia, más que los fideos de anoche que estropearon la noche a Martín, más sustancia. Sí, porque anoche teníamos dos sopas, y una era de verdura y tenía menos sustancia, pero los fideos tenían más sustancia, y Martín se dejó engañar, comió fideos y no pudo dormir anoche por la hernia de hiato que tiene. Bueno, pues así, sustancioso. Es que hay cosas sustanciosas, ¿no? Hay cosas que esto se puede, si hablamos en términos culinarios, un párrafo como este se puede, no sé por aquí, pero por mi tierra de León, este párrafo se puede, es una tontería lo que voy a decir, pero bueno, se puede comparar a un cocido de esos de invierno, o un chorizo, morcilla, tocino, que alimenta, y que alimenta de verdad.
Qué lástima no tener.
Qué lástima no tener los dos, ¿verdad? Este párrafo sustancioso y el cocidito ese. Pues sí, son párrafos de esos enjundiosos. Enjundia significa, pues eso, sustancia, lo más sustancioso que hay en esto. Y son párrafos que lo lees y bien, y entendemos algo y nos alimenta también, pero nos quedamos, digamos, un poco con el vacío de, uff, esto tiene un significado, una profundidad que primero yo no llego a ello, y segundo, ¿quién llega? ¿Quién puede llegar? ¿Quién puede llegar a ese espíritu de sabiduría y revelación hasta el fondo, de tal forma que lo puedas experimentar y lo puedas saborear? Porque claro, todo esto sí se puede comparar con un cocido, porque es de saboreo. Es de saboreo, es algo de saborear. Las cosas del Señor son de saboreo. Todos los siete dones del Espíritu Santo son de gustar. Todos. incluso los primeros dones que parecen más intelectuales, como son don de sabiduría, de ciencia, de consejo y de inteligencia, pero son de saboreo. Es una inteligencia alimenticia, una inteligencia que entiendes con el corazón y te alimenta. Una palabra de Dios que se te ilumina, que tiene espíritu de sabiduría y revelación, se te ilumina y dices, qué maravilla esta iluminación, es que está funcionando en ti el don de inteligencia. Y entonces se te revela eso, se te revelan esas cosas y tú te das cuenta que alimentan. Por eso no es extraño que entre nosotros, entre las personas que tengan un poco de espíritu santo, pues se utilice mucho la palabra alimentar. Es que este libro me alimenta, es que esta palabra me alimenta, es que esta charla me ha alimentado, es que esta lectura que he hecho me alimenta, es que recibir la comunión me sabe mejor que un desayuno, como el de aquí, que a mí me encanta, ese panecito tan mono de Navas, con el aceitito que debe ser también de este pueblo, es enjundioso también, es realmente pues una cosa muy alimenticia, muy alimenticia. Hombre, yo como dos tostitas, no muy grandes, pero porque me cuido un poco, por aquello de los análisis que voy a tener dentro de poco, y por aquello también de que no me quiero poner como un tonel. He ido a visitar a mis hermanos de Cáceres, y son cuatro los religiosos que hay ahí. Uno que es bastante joven, andará por los 41, 42 años, pues de repente yo le veo y me pareció un espectro. Digo, ahí va, pero ¿cuánto has adelgazado? Pues 30 y tantos kilos había adelgazado. Digo, pero si la ropa se te sale, parecía que iba vestido de no sé, como los indios, o parecía que la ropa, el viento se la bamboleaba, no le ceñía nada al pantalón ni nada, claro, adelgazado tanto que el pantalón se le ensancha como a los moros. ¿Y qué le ha pasado? ¿Y qué has hecho? ¿Qué método? Dice, no, es que me han reducido el estómago. Y entonces tengo que comer 5 veces al día, pero poco, porque no me cabe más. Dice, pues he adelgazado 30 y tantos kilos, dice, y todavía tengo que adelgazar 9 más, porque todavía pesa 93 o 94, pero parecía nada de lo que era anteriormente. Y me enseña, y resulta que, dice, mira, solo me han dado 2 puntos. Me han reducido el estómago, pero por paroscopia. O sea que ni siquiera ha sangrado, ni siquiera le han hecho herida. Digo, ¿y cómo podrán meter un chisme y reducir el estómago de esa forma, de tal manera que él, pues, hombre, yo le pido al Señor que no me reduzca nunca el estómago. Porque me sigue gustando la fabada y el cocido y todas esas cosas, pero bueno. A ver si me lo reduzco yo solo, sin necesidad de una parescopomía, o como se diga eso. Pero la enjundia es la enjundia, y la sustancia es la sustancia. Y estos párrafos verdaderamente, pues son impresionantes. Yo me quedo muchas veces, pero ¿cómo dictaría esto San Pablo? Porque encima dictado. Yo he pasado por muchas épocas de escribir, porque yo al principio, aún teniendo ordenador, escribía, pero escribía a mano, en un papel. Yo no tenía intimidad con el ordenador, tenía intimidad con un papel, y yo solito. Después ya he ido, ahora ya tengo intimidad con el ordenador, ya puedo escribir íntimamente con el ordenador. Pero, y doy gracias a Dios porque me evita, porque después tenía que pasar los escritos a mano al ordenador, claro. Pero ahora ya tengo suficiente intimidad con el ordenador y ya lo escribo directamente. Pero no sé qué decía. No sé qué estaba hablando.
¿Cómo consiguió Pablo?
¿Cómo conseguía Pablo poder escribir esto dictándoselo a otro? Porque a mí me parece que la intimidad se pierde al dictar. No lo escribes tú, no puedes releer la frase, aunque le digas, léeme lo que te he dicho, pero ¿cómo engancho? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Pero hay gente que sí. A mí me dijo una señora polaca un día, pero tú vas a seguir escribiendo, ¿verdad? Digo, sí, pero mientras pueda, porque cuando ya no pueda el ordenador y eso, pues dictas. Digo, ¿cómo voy a dictar? A mí eso no me va. Dice, mira, aquí hay un dominico en Varsovia que yo conozco, que tiene 95 años y sigue escribiendo, está ciego y todo, y yo creo que es sordo, pero sigue dictando y se lo escriben y sigue publicando libros. Digo, bueno, no sé, todo puede ser. Pero para mí la intimidad, eso. Y digo yo, ¿y cómo San Pablo podría? Porque esto es una expresión de alma tan, tan poderosa, tan interior, tan, una sabiduría tan profunda, una forma de hablar del Espíritu Santo y no Pablo. Pues esto es del Espíritu Santo, que bueno, pues el Espíritu Santo te podrá dar también intimidad en el dictar. Al fin y al cabo, Santo Tomás de Aquino, otro dominico que murió con 49 años y escribió tantísimas cosas, la Suma Teológica, por ejemplo, dictaba. Nunca escribió él. En aquella época no era tan fácil. Tenía amanuenses, porque a veces dictaba a más de uno a la vez. Y digo, Dios mío, ¿y qué intimidad podrían tener? Pues la tenían. Pues la tenían porque se ve en el escrito que se ha escrito desde el alma, que se ha escrito desde el corazón, no desde la distracción, no, desde el alma, desde un alma, digamos, ungida, poseída por el Señor, poseída por el Espíritu Santo. Por eso lo de San Pablo, pues es un poco, se queda uno pues como temblando. ¡Qué fuerza, qué sabiduría, Dios mío! Para poder... Es evidente que estas cartas no han muerto ni morirán nunca jamás, porque son fuerza de espíritu y esencia de espíritu, y mantienen la vida, mantienen el universo, mantienen todo, porque es el propio Dios hecho escritura aquí en nosotros. Y cuando lo entiendes bien, pues no es extraño desde que beses la palabra y te arrodilles delante de ella. Los curas en la misa tenemos tres besos. Y yo esos besos nunca he hecho caso de ellos, pero últimamente ya hago más caso de los besos. Cuando el cura sale de la sacristía, hace una cruz en el altar y besa al altar. Después hay otro beso que es nada más terminar el evangelio, el cura besa la palabra. Besar la palabra, ¿os habéis dado cuenta qué gesto más bonito? Besar la palabra de Dios. O sea, como diciendo, te quiero. Te quiero, palabra. Te quiero con todo el cariño de mi alma, con todo el cariño de mi vida. Jesucristo es el verbo, te quiero. Y después al final tiene otro beso, que es cuando, después de la bendición, hace la cruz en el altar y besa al altar, a la cruz y al altar. Son tres besos muy importantes, pero quizá el más impresionante para mí es el de la palabra. Besar la palabra, porque en esta palabra pues verdaderamente hay tanto Espíritu Santo, tanta presencia de Dios, tanto Dios en la palabra, que bueno, pues es digna de todo el cariño y es digna de todos los besos. Pues bien, hermanos, esto es lo que nos ha querido decir el Señor esta tarde, para que alabemos y demos gracias al Señor de pertenecer a este grupo de personas en las que funciona, va funcionando y funcionará más el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer todas estas cosas. Gloria al Señor.